Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Tenemos el privilegio en esta mañana de regresar a nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Si es tan amable de tomar su Biblia y prepararse para acompañarme a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Al final de nuestro periodo sabático este verano, dejamos nuestro estudio de Mateo para compartir algunas cosas a partir de 2 de Pedro capítulo 1, y creo que fue lo que el Señor quiso, pero ahora con gran gozo y expectativa regresamos a nuestro estudio continuo del Evangelio de Mateo. Cubrimos los primeros 7 capítulos y ahora vamos a proceder a continuar en este tremendo Evangelio. El octavo capítulo, a lo largo del 12 capítulo, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, realmente en muchas maneras es crítico para entender la vida de Cristo y el mensaje de Mateo, ya que en esta sección Mateo registra una serie de milagros que hizo Jesucristo. Hay miles de milagros que son realizados, 9 de los cuales él escoge como ejemplos del poder de Jesucristo. Realmente son sus credenciales como el Mesías. Son esas señales que apuntan de manera convincente a su deidad, ya que solo Dios puede hacer las cosas que Él hace. Lo triste es que, después de que los milagros que se presentan en capítulos 8 y 9, después de la predicación que ocurre después de eso, los judíos concluyen en el capítulo 12 que Jesús es del diablo. Esa fue su conclusión. Entonces, en muchas maneras, esto se convierte en el corazón del mensaje de Mateo. Cristo hace todo lo que puede hacer por manifestar su deidad, y ellos concluyen exactamente lo opuesto. Y después, en el capítulo 13, Él se vuelve de los judíos, Él deja a los judíos hacia el establecimiento de una iglesia gentil. Esta es una sección monumental de las Escrituras. Ahora, notará usted que comienza con 3 milagros. El milagro de sanar al leproso en los primeros 4 versículos, la sanidad o la curación del hombre con parálisis, versículos 5 al 13, y la mujer con fiebre en los versículos 14 y 15. Este es la apertura de los milagros. Hay 9 milagros en estos 2 capítulos y vienen en 3 secciones de 3. 3 milagros, después una respuesta. 3 milagros, después una respuesta. 3 milagros, después una respuesta. Todos diseñados para manifestar la deidad de Jesucristo. Los milagros eran la manera en la que Dios daba testimonio de la deidad de su Hijo. Son milagros creadores, manifiestan poder que solo es definido por la esencia de Dios. Son cosas que el hombre nunca podría hacer, son sobrenaturales. Ahora, este enfoque de presentar las credenciales del Mesías a través de los milagros no solo es el enfoque de Mateo, sino también es el enfoque de Juan. Acompáñenme por un momento al Evangelio de Juan y quiero usarlo únicamente como una ilustración para que vea la importancia de este asunto. Juan 1.14. En Juan 1.14 leemos esto. Y el Verbo, claro que eso se refiere a la Deidad misma, a Dios mismo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y después esto. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan dice, la Deidad se volvió hombre y nosotros vimos la Deidad. Eso es lo que está diciendo. Vimos su gloria, vimos lo divino en lo humano, vimos a la Deidad esencial, vimos a Dios. ¿Cómo, Juan? ¿Cómo viste eso? ¿En dónde fue hecho manifiesto? Eso es fácil para Juan. Juan entonces procede, a partir de esa declaración, a dar un hilo de milagros en su evangelio llevados a cabo por Jesús, que son la manifestación de que Él era la plenitud de la Deidad misma. Y a lo largo del evangelio, el Espíritu Santo nos llama a llegar a esa conclusión. Pase a Juan 5, versículo 19, y voy a presentarle un panorama rápido de este Evangelio. Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo a los judíos, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otras palabras, Jesús dice, lo que me ven hacer es exactamente lo que Dios puede hacer. Ahora, esa es una declaración monumental, francamente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En otras palabras, Jesús dice, miren, lo que estoy haciendo es solo lo que Dios puede hacer. Y eso debe causarte asombro. Versículo 36 del mismo capítulo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, y aquí este es el testimonio de Juan el Bautista, que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Cómo manifestó él deidad? No solo a través de lo que dijo, sino aún más a través de lo que él hizo. Su poder sobrenatural, milagroso, creador. Solo Dios puede crear, y los milagros de Jesús fueron milagros creadores. En Juan capítulo 10, versículo 25, volvemos a encontrarlo ahí. Jesús le respondió de nuevo a los judíos, os lo he dicho, esto es, hablé y no creéis. No hablaron, no creyeron mis palabras. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Ustedes niegan lo que yo dije, pero ¿cómo pueden negar mis obras? Versículo 32, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Sarcasmo. Es obvio que estas han sido sobrenaturales. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, no me creáis. Si no puedo hacer lo que Dios puede hacer, no me crean. Si no les puedo mostrar que soy Dios, entonces no me crean. Pero si les muestro, aunque no crean en mí, crean en las obras, para que sepan y crean que el Padre está en mí y yo en Él. En el capítulo 14, versículo 10, en esencia dice lo mismo. No creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. En otras palabras, en Juan 14, 10, Él está diciendo, ¿no creen que yo y Dios somos uno? ¿Tienen un problema con eso? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo. Y el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Capítulo 15 tiene lo mismo en el versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro haya hecho, no tendrían pecado. Esto es el pecado de rechazo, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Lo vieron? ¿No podían negar que era Dios? Y ellos manifestaron que no solo me odiaron, sino que odiaron a Dios. Como puede ver, este es el punto del Evangelio de Juan. ¿Ve los milagros? Concluye entonces que Él es Dios. Y esto inclusive es afirmado como el propósito del libro en el capítulo 20, versículo 30, versículo clave. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Esta es una muestra. Muchas otras fueron hechas. ¿Por qué? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Estas señales, estos milagros, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La tesis entera de Juan consiste en presentar los milagros de Jesús como la afirmación de su deidad para que los hombres sepan y crean y sean redimidos. Ahora regrese a Mateo 8 y usted va a descubrir que ese es exactamente el propósito de Mateo también. Estas son las credenciales del rey. Esta es la prueba de que él es divino. Ahora, por cierto, se encuentra esto en un punto muy estratégico en el Evangelio de Mateo, porque Jesús acaba de presentar un sermón único en los capítulos 5, 6 y 7. Él literalmente acaba de voltear de cabeza su mundo religioso. Él les ha dicho, de hecho, que su enseñanza está mal y su vida está mal, su actitud está mal. Todo aquello que creen, que ellos sostienen y esperan está mal. Y él nunca se molestó en citar a algún rabino, a alguna de esas fuentes bien conocidas. Él simplemente, de manera repetida, como una realidad, de manera absoluta, dogmática, esta es la verdad. De hecho, de manera repetida, él dice, vosotros habéis oído, pero yo os digo, habéis oído, pero yo os digo. Y otra vez, él les dijo eso. Y cuando él había terminado en el versículo 28, sucedió capítulo 7, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Digo, él acaba de decir estas cosas de manera dogmática. ¿Cómo lo hacían los escribas? Citaban otros rabinos. Eran infalibles, entonces necesitaban a otras fuentes falibles para apoyar su material. Jesús simplemente lo dijo. Autoridad increíble. Y él volteó de cabeza su sistema religioso entero. Él los desnudó. Él los desenmascaró como farsas espirituales, como lo eran. Y obviamente esto da lugar a una pregunta muy dramática. Un judío del primer siglo va a decir, ¿quién es este que está diciendo estas cosas? ¿Por qué autoridad habla? ¿Por qué debemos oír esto? ¿Por qué debemos escucharlo? ¿Por qué debemos creer esto? ¿Qué le da el derecho de decir estas cosas y afirmar que son verdad? Y el capítulo 8 y 9 es la respuesta a esa pregunta. Le voy a decir lo que le da el derecho. Él es Dios. Eso es lo que le da el derecho. Y eso es lo que Mateo está diciendo en el capítulo 8 y el capítulo 9. Él está mostrando, sin lugar a dudas, que Jesús es Dios. ¿Y cómo sabe que es Dios? Porque solo Dios puede crear. Y por dos capítulos, 9 ejemplos, Jesús crea situaciones, circunstancias que no existen, inclusive miembros físicos. Y vemos a Dios operando. Presenta la respuesta a la pregunta, ¿por qué autoridad dice él esto? Ahora veamos, en primer lugar, al principio, los primeros 3 milagros. Y quiero darle algunos pensamientos generales de estos. Hay 3, la curación de uno con lepra, la curación de uno que tenía parálisis, eso es parálisis, y podría haber sido causado por muchas cosas, y después de una mujer con fiebre, esos 3. Y hay varias cosas clave para notar, para que debemos observar en estos primeros 3 versículos. Número 1, comenzó al nivel más bajo de necesidad humana, lo físico. La vida es más que física, sí, pero Jesús también es compasivo hacia lo físico. Es maravilloso que los milagros de Jesús no solo fueron milagros que tenían que ver con cosas espirituales, o que tenían que ver con consuelo, riquezas, o circunstancias, o la providencia, sino que tocaron al hombre en el nivel más bajo de necesidad, lo físico. Él va a las profundidades de la enfermedad humana. Más adelante, en el segundo conjunto de milagros, el segundo grupo, él trata más con lo espiritual, y en el tercer grupo de milagros, él inclusive toca al enemigo definitivo del hombre, la muerte misma, conforme resucita a los muertos. Pero en este punto, él está tratando con ese nivel bajo de necesidad humana que muestra no solo el poder de Cristo, sino la compasión de Cristo. En segundo lugar, y lo veo en cierta manera, de manera panorámica, es que él responde en todos los 3 casos a apelaciones. Esto nos muestra su compasión. En el primer caso, el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. En el segundo caso, los amigos del centurión dicen, el siervo está en la casa, enfermo de parálisis. Y él dice, yo iré. En el tercer caso, de acuerdo con lo que Lucas añade en el pasaje paralelo, los amigos de la familia de Pedro le dicen a Jesús, tú sabes, tu suegra está enferma y sería maravilloso si pudieras ir allá y ayudarla. En los 3 casos, él responde a la apelación del corazón de la gente. Lo tercero que debemos notar es que en estos 3 milagros, como en todo caso, él actúa en base a su propia voluntad. Aunque él muestra empatía y aunque él al mismo tiempo muestra una compasión profunda, él también es soberano. Y eso es algo importante. En cada caso, él actúa en base a su propia voluntad. Yo quiero ser limpio. Yo iré y lo sanaré. Y él estiró su mano y la tocó. Y se fue la fiebre. Y en cuarto lugar, y esto es hermoso, en cada uno de estos milagros, él toca a alguien quien, en términos del entendimiento de los fariseos y los judíos, se encontraba en el nivel más bajo de existencia humana. Primero, un leproso. la escoria de la tierra. Segundo, un gentil. Y en tercer lugar, una mujer. Y solo en eso hay una sutileza aquí que destruye el orgullo judío, el orgullo de los fariseos. Y usted ve en donde Jesús realmente se concentra, en los humildes y en los mansos y en los despreciados. Usted sabe que la primera persona a la que jamás reveló que él era el Mesías fue una ramera en Samaria que ni siquiera era una judía. Eso dice algo a la sociedad judía de su época. Entonces, desde el comienzo, él presenta claramente que él va a establecer su autoridad mediante poder milagroso, pero él también va a mostrar su empatía hacia aquellos que están sufriendo al nivel más bajo de necesidad humana, y él va a responder de manera compasiva a los clamores de sus amigos y aquellos que tienen necesidades, y al mismo tiempo va a actuar soberanamente como el Señor que es. Y lo triste, lo que realmente rompe su corazón, es que con todo esto, ellos le dan la espalda a él. Y concluyen en el capítulo 12 que lo que él hace, lo hace por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Lo aborrecían. De hecho, tenían que matarlo, porque él destruyó su seguridad religiosa. En esta sección, su poder es asombroso. Es asombroso. Él limpia a un leproso, él cura a un siervo, él resucita a una mujer, controla el mal, echa fuera demonios, hace que los ciegos vean, hace que gente que no pueda caminar camine, hace que gente muda hable, cura toda enfermedad que le es traída. Es un despliegue increíble de poder. Y si usted ve hacia atrás en Mateo y regresa al comienzo y al principio, usted puede ver que este es simplemente una categoría más de la afirmación de que Cristo es el Mesías. El primer capítulo, genealogía, eso certificó las cualificaciones, las credenciales legales del Mesías. Segundo capítulo, nacimiento y todo el cumplimiento de profecía, dio testimonio de las credenciales proféticas del Mesías. Y después llega su bautismo y da testimonio de la aprobación divina de que él es el Mesías. Y después llega la tentación y dio testimonio de sus credenciales espirituales como Mesías. Y después llega el sermón y ve usted sus credenciales teológicas y ahora llega los milagros, las credenciales más esenciales de todas, la prueba de que él es Dios. Él es Dios. Por cierto, el capítulo 8 comienza en donde el capítulo 4 se quedó. El sermón está a la mitad. Pero cuando concluimos con el capítulo 4, ¿se acuerda usted de lo que estaba haciendo? Versículo 23. Jesús estuvo por toda Galilea y él estaba ahí enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Como usted puede ver, aquí es donde nos quedamos, ¿no es cierto? Subió un monte, predicó un sermón, bajó y volvió a comenzar. Miles, cantidades innumerables de curaciones, y él sanó a todos los que vinieron a él. Y las primeras tres, en cierta manera, ya se las presentamos. Para esta mañana, únicamente vamos a ver la primera. Es una historia hermosa, hermosa. Permítame leérsela. Mateo 8, versículos 1 al 4, es breve. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Eso es todo. Al principio usted dice, bueno, no es eso amable. Qué bonita historia, tan corta. Permítame ver si puedo llevarlo con suficiente profundidad para ver lo que realmente está diciendo. Versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte. ¿Qué monte? Bueno, el monte en donde él había estado enseñando el sermón, cerca de la villa de Capernaum. Le seguía mucha gente. ¿Por qué? ¿Quieres saber algo? No fue porque lo amaban, no fue porque lo adoraban, no fue porque creían en él, fue porque eran curiosos. Tenían curiosidad en primer lugar, porque nunca habían oído a alguien hablar con tal autoridad y nunca habían visto a alguien que podía ir por todos lados curando a la gente. Él atrajo a una multitud enorme. Y ellos bajaron de la montaña buscándolo. Y estaban listos para ver qué sucede. Y sucede en el versículo 2. Y aquí, vino, literalmente en el griego ahí, se le acercó. Y es una palabra interesante. Se le acercó un leproso. Y lo que es interesante es que los leprosos no se acercan, pero este sí. ¿Sabe algo acerca de la lepra? Lo que un leproso es en la Biblia. Viene de la palabra griega lepros, viene de una palabra, la raíz es lepus, que significa escama. En esencia, la lepra, como es traducida en español, refleja esta palabra griega lepros. En el Antiguo Testamento usted tiene otra palabra hebrea, que también es traducida lepra, que viene de la palabra hebrea que significa escama. Entonces, en ambos casos, tiene referencia a algún tipo de enfermedad de la piel que es visible, que se ve como escamosa. Y podría ir mucho más profunda que eso, como Levítico 13 indica, pero ese es el término que usaban. Ahora, hay mucho argumento y mucho debate acerca de que si esta lepra, como es llamada, y la lepra del Antiguo Testamento es lo mismo como la conocemos en la actualidad, que se llama la enfermedad de Hansen, la cual es la lepra de la que sabemos. Hay muchas personas que discuten acerca de las palabras que son usadas, ¿es esta o no el mismo tipo de lepra? Bueno, no podemos estar seguros porque a lo largo de los siglos las enfermedades pudieron haber adoptado nuevas formas por la razón que haya sido, la gente adquirió inmunidad, defensas o por la razón que suceda en la sociedad humana y cualquier germen en particular que existía en la bacteria y demás, las enfermedades pueden adoptar diferentes formas. Algunas pueden ser eliminadas. Y entonces, realmente no sabemos exactamente si era igual. Pero parece lo mejor asumir, a partir de la descripción de Levítico 13, que veremos en un momento, que era extremadamente similar. Y la única verdadera comparación que podemos trazar es que lo que sea esta enfermedad vendría de nuestro entendimiento de la enfermedad de la lepra. A lo largo de la historia del estudio de estas cosas, la mayoría de la gente han trazado este paralelo. Entonces, voy a continuar haciendo eso conforme lo vemos en esta mañana. Fue una enfermedad horrible que se infiltró en la vida de los hijos de Israel. Esta enfermedad, la lepra, como es llamada en la Biblia, sin duda alguna, la adquirieron en Egipto. Y la mayoría de los escritores clásicos creen que la lepra se originó en Egipto y, por cierto, es causada, ahora lo saben por la ciencia moderna, por un bacilo bacteria llamado Microbacterium lepra. Y esta enfermedad se ha encontrado, por lo menos, en una momia que fue descubierta en Egipto y se manifiesta en el cuerpo físico debido al proceso de momificación que esta persona en particular tenía lepra. Entonces, sabemos que se remonta a tiempos antiguos. Esta enfermedad, claro, entonces, conforme los hijos de Israel estaban en la tierra de Egipto, fue transmitida a ellas y cuando llegaron a la tierra prometida, esta enfermedad fue llevada por ellos. Ahora, había un problema, ese era un problema por el horror de la enfermedad misma. Y entonces Dios, conforme Él diseñó varias leyes para la vida de Israel, para protegerlos de plagas y cosas, les dio leyes para enfrentar la lepra para que no contrajeran esta enfermedad. Ahora, la lepra del día moderno realmente solo se puede comunicar a menos del 10% de la gente. En otras palabras, 90% y un poco más de la gente de nuestra época no puede contagiarse de lepra, aun cuando tuviera todos los bacilos en usted, porque esa es la manera en la que fue hecho el día de hoy. No sabemos si la enfermedad en ese entonces era más contagiosa. Hay una declaración en Lucas 4:27 de que habían muchos leprosos en Israel, de quienes solo Naamán fue limpiado. Entonces, quizás en ese entonces se contagiaba más y ahora en la actualidad no es tan contagiosa. Por cierto, podría también interesarle que está creciendo en los Estados Unidos de Norteamérica y el estado que guían en incidentes como estos en Norteamérica de lepra es California. Hace 10 años atrás teníamos de 30 a 40 casos nuevos al año y ahora estamos a más de 300. Entonces, puede ser controlada también hoy por lo que se llama DDS de PRON, creo que se llama así. Es algún tipo de medicina que es usada y solo puede controlar los elementos superficiales de la lepra. No la puede eliminar porque es una enfermedad que no puedes matar. Está ahí hasta que mueres, hasta donde pueden saber. Puede haber algunos casos, pero normalmente así es como se desarrolla. Entonces, en Israel llegó esta enfermedad y Dios, queriendo protegerlos, les dio una dirección muy clara para que supieran cómo tratarla. Y les voy a leer del capítulo 13, les voy a leer porque aclara algunos de los términos. Puede escuchar o puede seguirme, pero voy a leer algunos pasajes extensos para señalárselos. Y puede escuchar porque es algo fascinante lo que uno aprende aquí en Levítico 13, 1. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel, en su cuerpo, hinchazón, erupción o mancha blanca, y hubieren la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o uno de los hijos de los sacerdotes. En otras palabras, si alguien tiene lepra, tráiganselos al sacerdote. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, en otras palabras, va más allá de una enfermedad de la piel superficial, como se indica en el hecho de que el cabello, el pelo ahí se vuelve blanco y está infectado de las raíces, y parece ser más profunda, el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Esto es simplemente para mantenerlo aislado para ver qué pasaba. Y el séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Simplemente no era algo serio. Pero si se extendiera la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo de lepra. Ahora, habían algunos casos obvios en donde realmente no necesitabas una prueba de 2 semanas. Y el versículo 9 habla de esto. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciera tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y no se moleste usted en aislarlo por 1 semana, porque ya es claro lo que tiene. Y si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel, del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta no pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanco, y él es limpio. En otras palabras, si lo único que hace es tener algo blanco por él y no tiene unas llagas abiertas que están drenando, entonces la lepra no es tan seria. Heródoto e Hipócrates, en escritos antiguos, escribieron de una enfermedad que se conocía como leucodermia, la cual era algo que atacaba el pigmento de la piel y convertía a la persona en una especie de color blanquizo, y podría haber sido eso, o podría haber sido eczema o poriasis o petiglor o alguna otra de esas cosas que eran no dañinas, desórdenes de la piel menos serias. En otras palabras, si lo único que tiene es algo limitado, simplemente algo blanquizo, entonces no era real y podía decir que estaba bien. De hecho, si usted ve la lepra en la actualidad, se podrá referir esto aquí, hay dos tipos. Hay una que se llama leprotomas, que es algo serio, y después está la lepra tuberculoide, que es un tipo que solo hace que la piel se vuelva de otra manera. Y esto se quita en 3 años. Entonces, estas son las pruebas que se les daban y después tenía que ser examinado con mucho cuidado. Ahora, si tiene el tiempo severo, el resto del capítulo 13 lidia con esto. ¿Qué haces con esta persona? Versículo 38. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuvieran la piel de su cuerpo manchas, manchas blancas, el sacerdote lo mirará y si en la piel de su cuerpo aparecieran manchas blancas, algo oscurecidas, ese empeine que brotó en la piel está limpio, la persona. Y el hombre cuando se le cayera el cabello es calvo, pero limpio. Algunos de ustedes suspiramos con gusto. Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces, el punto aquí, versículo 45, lo presenta. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. De nuevo, la lepra ha terminado. Y leí esto apenas en una publicación de Los Angeles Times, en el análisis médico de la enfermedad de Hansen, la lepra es pasada cuando es contagiada, transmitida a través del aire, viene de la boca a la boca, es una manera en la que es transmitida, y esa es la razón por la que cuando anda por todos lados cubre su boca. También descubrieron que la gente que ha contraído lepra, que han tocado al mismo objeto, ha contraído lepra cuando toca el mismo objeto. Y entonces el bacilo puede existir en el mismo objeto. Por ejemplo, hay casos en los que la gente se ha tatuado y cuando fueron tatuados por la misma aguja, terminaron con la misma lepra. Entonces tienen que quitarse la ropa y demás también. Entonces él pasa el resto de su vida diciendo por todos lados, inmundo, inmundo. Y entonces tiene que hacer un anuncio a donde quiera que va para que nadie se le acerque. Y el Talmud decía que no te puedes acercar a más de 1.85 al leproso, y si está soplando el viento, 150 pies es el límite, y habían 61 contaminaciones en el judaísmo. Número uno, contaminación número uno, encabezando la lista, era un cuerpo muerto, y número dos, era un leproso. No te acercas, no lo toques. A.R.K. Harrison escribió un artículo muy importante acerca de esta palabra del Antiguo Testamento para lepra y señala que todos los síntomas de Levítico 13 podrían ser un presagio de lepra clínica. Y podría ser, y necesita ser distinguida, y por eso tenemos todos estos exámenes. En casos obvios de lepra, vemos aquí, la persona era sacado. Ahora, con la lepra seria es una enfermedad terrible. En primer lugar, en cierta manera lo podemos controlar, y para que la gente pueda vivir de cierta manera. Pero en esa época sería incontrolable. Lo primero que hace la lepra, ataca, fuera de sus síntomas físicos, lo que ve, estas cosas en la piel, ataca el sistema nervioso, inmediatamente lo que hace es que trae una especie de anestesia a los miembros. La gente dice, bueno, sus narices solo se caen y se caen sus dedos. No realmente, realmente no. Parte del problema es que cuando pierden ese sentido en los nervios, literalmente se rascan y se quitan las extremidades rascándose. Descubrieron ahí en Carville, Luisiana, en un lugar donde investigan la lepra en Estados Unidos de Norteamérica, que cuando estudiaron a gente que tiene lepra, esto era lo que sucedía. Por ejemplo, un hombre que tiene lepra y tiene zapatos que le quedan mal, y como no puede sentir que no le quedan bien, lo que hacen es que hace que se le caigan los dedos de los pies de la fricción. Y una mujer que trabaja con sus manos y se empieza a tocar los dedos, de estárselos tocando y rascando, se le caen, porque no tiene sensibilidad en lo que está sucediendo en sus manos. Y entonces, así pasa con el rostro, y añadan a eso que la lepra ataca la médula espinal, y entonces se infecta después la sangre y los huesos comienzan a ser afectados, y conforme los huesos comienzan a ser afectados, lo que hacen es que se empiezan a ver los huesos y se ven como si tuvieran garras, y los pies como garras hacen lo mismo, y después tenemos este drenaje que sucede de las llagas, como también la enfermedad de la piel, tiene una infección, y todo esto combinado, cuando usted ve estos dedos atrofiados, infectados, y se los quitan por estárselos rascando, es algo horrible, literalmente pierden los miembros, ataca los ojos, trae ceguera, los dientes después se caen, ataca los órganos internos, de tal manera que la esterilidad ocurre, francamente no es tan doloroso, es lo más horrible que se puede imaginar, comienza con algún tipo de mancha blanca o rosa que aparece en la frente, en el oído, en la nariz, en la mejilla o en la barba, después comienza a esparcirse y se convierte en hinchazones, como en una especie de tumores por toda la carne, y se vuelve en algo que se esparce y después empieza a entrar al hígado y entra también a la médula espinal, donde está el almacén de sangre, y pierde usted su sentimiento, la ceguera. Y el doctor Heusingas ha escrito de esto, y cito, la enfermedad que llamamos lepra el día de hoy generalmente comienza con dolor en ciertas partes del cuerpo y después adormecimiento. Poco después, la piel en esos lugares pierde su color original y comienza a ser gruesa y escamosa. Y conforme progresa la enfermedad, esos lugares que están hinchados se convierten en úlceras sucias debido a una poca irrigación sanguínea. La piel, especialmente alrededor de los ojos y los oídos, comienza a abultarse debido a lo que está pasando ahí, de tal manera que el rostro del afligido, del individuo afligido, comienza a verse como el rostro de un león. Se empiezan a caer los dedos y son absorbidos en el cuerpo. También son afectados así los dedos de los pies y también se caen las pestañas y las cejas. Y para este tiempo uno puede ver a la persona en esta condición y saber que es un leproso. Al tocar su dedo puede sentirlo, inclusive puede olerlo, porque el leproso emite un olor bastante desagradable. Además, a la luz del hecho de que la enfermedad produce agentes que ataquen la laringe, la voz del leproso asume una cualidad única, una característica distintiva. Su garganta se enronquece y no solo puede ver y sentir y oler al leproso, sino que inclusive puede oír al leproso, y si se queda con él por algún tiempo va a encontrar un sabor particular en su boca. Todos los sentidos humanos son repulsivos hacia el leproso. Fin de la cita. Esta enfermedad era temida, era horrible. Pudiera atacar o no a la población entera o solo unos cuantos, era suficiente para que quisieran sacarlos del campamento para proteger a la gente. Tenían que salir del campamento. Y en 2 Samuel 3:29 hay una declaración asombrosa. David estaba pronunciando una maldición en contra de Joab el malo. Y David dijo que su familia nunca dejen de tener un leproso. Eso es lo peor que podría decirle usted a alguien. Y esa enfermedad no tenía cura. Pero ¿sabe qué era lo que iba más allá de eso? Algo que era increíble. No era suficiente ser feo, más allá de toda la imaginación. Para añadir a eso, eran clasificados como ceremonialmente impuros. Y Dios tenía un propósito. La lepra, escuche esto, era la ilustración más vívida que tenía la mano Dios acerca del pecado. Era una ilustración del pecado. El pecado contamina el cuerpo entero. El pecado es malo. El pecado es feo. El pecado es aborrecible, es incurable. El pecado contamina. El pecado separa y aísla y hace que los hombres sean rechazados. Entonces, todo leproso no solo vivía con el estigma de su propia enfermedad, sino que también vivía como una ilustración viva del pecado, ceremonialmente inmundo. Uno de los rabinos en el Talmud dijo, y cito, «Cuando veo leprosos, les arrojo piedras, no sea que se me acerquen». Fin de la cita. Otro rabino dijo, y cito, «Yo no me comería un huevo que fuera comprado en una calle donde un leproso había caminado». Fin de la cita. Los odiaban, los menospreciaban, los temían. ¿No es asombroso que Jesús presenta las credenciales de que Él es el Mesías, comenzando con un hombre, e ignora a todos los fariseos enfermos en la ciudad? Ahora veámoslo. De regreso al versículo 2. Realmente me meto en estas cosas. Casi olvido que hay un versículo ahí. Ahora, ¿sabe por qué está aquí la frase «he aquí»? «He aquí» en «nunca lo creería». «Vino un leproso». «He aquí, vino un leproso». Esto era inconcebible. Vergüenza personal. Digo, no lo habrías hecho. Estigma social, ley del Antiguo Testamento, la ceremonia. Simplemente no hacías eso. Tú ibas por todos lados y ibas así, diciendo «inmundo, inmundo», para que nadie se acercara. Esto es increíble. Ahora, hay cuatro cosas que sobresalen en este leproso. Número uno, él vino con confianza. Y he aquí, vino un leproso. Y me gusta eso. Él no vino arrastrándose o escondidas. No vino diciendo, pss, pss, oiga. No. El verbo en el griego es bueno. Él se acercó. Él vino. Se acerca. Y puede imaginarse que cómo se dividió, se partió en dos la multitud ahí. ¿Y saben lo que veo aquí? Veo un hombre que está consciente de una manera tan desesperada de su necesidad que realmente no le podía importar lo que alguien pensaba. ¿No es cierto? Me gusta eso. La gente como él está tan devastada socialmente que no se aparecería en una multitud, pero este sí. Él perdió todo sentido de vergüenza. Él perdió todo sentido de estigma social. Él vino. Él ni siquiera pensó en lo que estaba haciendo en términos de avergonzarse por acercarse. Así de profunda era su necesidad. Josefo nos dice que los leprosos eran tratados como hombres muertos. Eso no lo iba a detener. Él pudo haber estado muerto a los ojos de todo mundo, pero vino. Él vino porque él vio su necesidad profunda y él quería ayudar. Él quería más ayuda de lo que quería proteger su reputación. En segundo lugar, él vino con reverencia y me encanta. He aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, «Señor». Ah, no podemos decir mucho de su cuerpo, pero podemos decir mucho de su alma, ¿no es cierto? Estaban ahí los fariseos, vestidos de una manera ostentosa, con túnicas ostentosas, y tenían ahí tenían su sombrero y su barba cortada de manera minuciosa, pero por dentro miserables, putrefactos, y estaban llenos de huesos de muertos, y aquí está un leproso, por fuera vil y miserable y sucio, pero por dentro hermoso, reverente, adorando. ¿Sabe usted lo que yo creo? Creo que cuando él dice Señor, no lo estaba usando en el sentido de título de Señor. Yo creo que él sabía que estaba en la presencia de Dios. De otra manera, ¿por qué habría adorado? Proscuneo, se cayó. Él viene ante Jesús, cae postrado ante Jesús y dice, Señor, yo no sé de dónde obtuvo su información, pero ya habían pasado suficientes cosas en el área. Habían habido curaciones tras curaciones tras curaciones. Quizás uno de sus amigos había sido sanado. Pero él viene y adora y los hombres se postran a sí mismos delante de reyes y delante de Dios. Y creo que él vino porque él tenía un corazón adorador. Yo creo que él estaba en la presencia de Dios y lo sabía. Y era maravilloso ver que su alma estaba sintonizada hacia Dios y vino a adorar primero. Eso es porque él entendió que el alma era más importante que el cuerpo. Él vino adorando. Él vino exaltando a Dios. Antes de que buscara algo para sí mismo, él buscó algo para Dios. Recuerde eso, si es tan amable. Ese es algo importante. En tercer lugar, él vino con humildad. ¿No le gusta esto a usted? Él dice, Señor, sí, quieres, si quieres. Eso es humildad. Él no demandó nada. Él no habló como si Cristo tuviera que hacer lo que él decía. Él no vino y presentó las razones por las que tenía que ser curado. Él no vino y trató de afirmar su propia dignidad. Él no estaba quejándose por el hecho de que tuvo esta enfermedad y muchas otras personas no la tenían. Él no pensó en sus derechos, ni siquiera habló de sus deseos. Él ni siquiera dijo, me gustaría ser sanado. Él ni siquiera dijo eso. Él solo dijo, si quieres, puedes. Yo no le estoy diciendo lo que debes hacer, Señor, porque tú eres el Señor. ¿No le gusta esto? Esto está muy lejos de las cosas que oye usted hoy, en donde la gente se le dice que demande que Dios los cure, que demande ser sana, que reclamen su sanidad y su curación. Este hombre no tenía que reclamar. Él adoró primero. Él nunca pidió nada. Él solo dijo, yo sé que tú puedes si quieres. Creo que estoy de acuerdo con Lenski al decir que el leproso está dispuesto, si Jesús quiere, a permanecer en esta muerte viviente. Yo creo que él se habría ido, aun creyendo que si fuera leproso o hubiera adorado primero, él no hubiera hecho ninguna petición a favor suyo. Manifiesta un corazón puro. Finalmente llega con fe. Él dice aquí, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa es la palabra poder, dunamis, en el griego. Tú tienes el poder, tú puedes. Yo sé eso, estoy convencido de eso. Y por cierto, Lucas nos dice, Lucas siempre nos da el análisis clínico de todo, porque él era el doctor. Él dice, él estaba lleno de lepra. Y él dijo, tú lo puedes hacer. ¿De dónde obtuvo esa información? Bueno, quizás estuvo en Mateo 4 y vio todo lo que estaba pasando. Tú lo puedes hacer. Amados, cuando un hombre dice, tú lo puedes hacer. Esa es fe en su punto más alto, porque sabe que Dios tiene la capacidad y se somete a la soberanía de Dios. Hay mucha gente que cree. Dicen que cree que él puede, pero quieren acorralarlo, forzándolo a que haga cosas. Y hay otras personas que cuestionan si puede, pero la verdadera fe dice, yo sé que puedes. Yo no sé si quieres. Ese es el nivel más alto de fe. Pero lo que tú quieras, esa es tu decisión. Entonces él viene con confianza porque tenía una necesidad profunda. Vino con reverencia porque vio a Dios. Con humildad porque él se dio cuenta de que Dios era soberano. Y con fe, él sabía que podía hacerlo. ¿Qué sucedió? Versículo 3. Jesús extendió, observe esto, extendió la mano y le tocó. Ahora, eso es lo único que dice en este texto, pero podría ser añadido, y la multitud entera se asombró. Usted no toca a leprosos. Levítico 5:3 dice que nunca se le permite tocar la inmundicia de un hombre. Pero ¿sabe lo que probablemente necesitaba un leproso más que cualquier otra cosa en el mundo entero? Simplemente que fuera tocado por alguien que estaba limpio. Él tocó. Él no necesitaba tocarlo. Él pudo haberse subido a un techo y haber dicho, sé limpio, y los ángeles cantaran y hubiera temblado la tierra y con relámpago. No, nada de drama. Me encanta eso, me encanta la simplicidad. Esto es simplemente muy simple. Una de las pruebas más grandes de la inspiración de la Biblia es la falta de comentario por parte de los escritores de la Biblia. Digo, si yo hubiera dicho esto, hubiera visto esto, yo hubiera tomado 18 páginas y después el dedo comenzó y usted sabe, no hay eso. Una de las grandes pruebas de inspiración es la ausencia de eso. Porque los hombres hacen cosas grandes de eso. No, simplemente lo tocó. Él dijo, quiero, sé limpio, es mi voluntad. Y al instante, su lepra desapareció. Me molesta cuando la gente dice, bueno, yo fui al sanador y fui sanado y desde entonces he sido sanado, me he estado mejorando progresivamente. Eso no es sanidad. Jesús estiró su mano y lo tocó. Mire, cuando nosotros tocamos la inmundicia, nos contaminamos. Pero cuando Él toca la inmundicia, se quita la inmundicia. Cuando nosotros tocamos una enfermedad, nos contamina. Cuando Él toca la enfermedad, Él la limpia. Eso es poder. Digo, no sé cómo fue la escena, pero me puedo imaginar. Con esas manos que se veían como garras, instantáneamente convirtiéndose en manos hermosas, como si fuera la piel de un bebé, los pies, el rostro, increíble. Jesús lo tocó y fue limpiado al instante. Su poder, asombroso. ¡Asombroso! Y con la frente toda afectada, no hubiera tenido cejas ni pestañas, con la piel, con escamas, con sangre, y la nariz, y con la garganta y los ojos destruidos, y los pies y los dedos de los pies como garras y desgastados. Instantáneamente ya está bien. Y simplemente me digo, todas las supuestas sanidades en la actualidad palidecen y se vuelven nada en comparación con ese tipo de despliegue omnipotente. Usted puede escuchar, puede traer a todos los supuestos sanadores en el mundo y pueden seleccionar a cualquier leproso que quieran y no van a hacer esto. Los supuestos sanadores deben guardar silencio. Sus declaraciones son insensatez en comparación con el poder de Cristo. Tan insensatos que cuando usted lee por todo el mundo, toda la civilización con sus supuestos sanadores, nada como esto. No crean dedos, no crean pies. Lo hizo al instante. Y observe esto en el versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. ¡Oh, esto es doloroso! ¡A nadie! Sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Cuál es la primera prueba cuando Cristo ha invadido tu vida? Una pequeña prueba. Una pequeña prueba. Comienza con la letra O. Obediencia. Le dice, muy bien, ¿has sido sanado? Ahora haz esto. Dos cosas. Número uno, haz lo que Moisés dijo que hicieras. Guarda la ley de Dios. Y Moisés, en el Antiguo Testamento, tenía algo asombroso. Cuando un leproso era limpiado, él tenía que ir al templo. Y digo, era asombroso. Simplemente para darles una ilustración de esto, rápidamente se las voy a dar. Levítico 14, esto es lo que hace. El hombre cree que su lepra ya se ha quitado. Muy bien. En caso de que esto sucediera, y como dije, pudieron haber muchos casos aislados cuando había sanidad o curación. En primer lugar, tenías que tomar dos aves y tenías que matar una de ellas en agua corriente. Y además, tomabas hisopo, cedro, escarlata. Las tomabas con el ave viva y la mojabas en la sangre del ave muerta y después dejabas que el ave viva se fuera volando. Es una ilustración de la resurrección. Después te limpias tu ropa, te rasuras, pasan 7 días, eres reexaminado, después rasuras tu cuerpo, tu cabeza y tus cejas. Entonces los sacrificios se hacen consistiendo de 2 corderos sin mancha, 1 cordero, 3 décimos de medida de harina fina mezclada con aceite y otra medida de aceite. Entonces, después tenías que tocar todas las cosas con la punta de tu lóbulo derecho, tu dedo derecho, tu dedo del pie derecho, mezclado con sangre, y después el examen final. Y si la cura era real, entonces se te daba un certificado para tu pared. El ex leproso vive aquí. Bueno, eso era lo que querían que hicieran. Fue cumplido en Levítico 14. Encárgate de todo eso. Dices, oye, bueno, ¿puedo entender eso? Él quería que obedeciera. Sí, como puede ver, Jesús no vino a destruir la ley, pero sino a hacer ¿qué? A cumplir la ley. Y mientras que estaba devastando el sistema de los fariseos, él no quería que pensaran por un momento que estaba violando la ley de Dios. Ahora, dice usted, bueno, ¿por qué le dijo que no le dijera a nadie? Piensen esto. Algunas personas dicen, bueno, él no quería agitar a la multitud que lo estaba siguiendo como un curandero. Y eso es posible porque se volvió difícil para él simplemente funcionar. Y no pasó mucho tiempo después de esto porque las multitudes eran tan grandes. Él tenía que apartarse. Y otros dicen, bueno, realmente es porque Jesús no quería que la gente lo viera como un poder que podía derrocar a Roma y verlo como un líder político. Como si lo hicieran, ¿se acuerda? En Juan, cuando trataron de hacerlo un rey que derrocara a Roma. Y otros dicen, bueno, porque este es el momento de su humillación y no buscaba exaltación. Y puede ser verdad, pueden ser verdad todas esas, pero permítame darle la mejor razón. Si usted simplemente lee el resto, dice, no le digas a nadie. Simplemente lee el resto y vas a ver por qué. Sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda a ellos. ¿Por qué? Aquí está el punto. Ve al templo y atraviesa por todo el ritual mosaico y te metes un examen de 8 días, te presentas ante tus amigos como un leproso que ha sido limpiado, que se meten en toda la prueba para que se aseguren de que estás bien y cuando terminen van a concluir, este leproso está limpio. Y entonces puedes decir, ¿les gustaría saber quién hizo esto? Jesús de Nazaret hizo esto y entonces ellos estarán atrapados en sus conclusiones. ¿Se da cuenta? Bastante poderoso. Los sacerdotes confirmarán que él está limpio y descubrirán que fue Jesús. Y por su propio testimonio y su propia evaluación van a confirmar el poder de Cristo. Y todo depende del hecho de que él se apresuró a Jerusalén y no lo esparciera, o llegaría primero el reporte de que Jesús lo hizo, y entonces no estarían interesados en examinarlo. Bueno, ¿sabe lo que sucedió? El hombre no hizo eso. Habló por todos lados. Marcos nos cuenta eso. Él se emocionó tanto que no obedeció. Y entonces la historia, en ese sentido, en cierta manera es triste que no hizo lo que se le dijo. Pero por esta mañana, no quiero que terminemos ahí. Quiero que piensen en esto. Jesús dijo, ¿qué es más difícil? ¿Sanar la enfermedad o perdonar pecado? Él dijo eso un par de veces en diferentes palabras. ¿Sabe por qué? Porque mientras que Él estaba haciendo todos estos milagros, Él no solo estaba revelando su poder sobre la enfermedad, sino que cada una de ellas fue una ilustración de su poder sobre ¿qué más? Pecado. Pecado. Y veo en esto una analogía. Este texto para mí es análogo a una conversión. Sigue a este pensamiento para concluir. La lepra, ceremonialmente inmundo, una demostración del pecado. Esto es como el pecado. El pecado es horrendo, el pecado es aborrecible, el pecado es contagioso, el pecado es incurable, el pecado lo hace usted un rechazado. Pero el leproso vino con confianza. ¿Por qué? Porque llegó al punto de estar tan desesperado por su lepra, ¿no es cierto? Así es como se lleva a cabo la conversión. La gente no se salva a menos de que llegue al punto de desesperación por lo horrendo que es la enfermedad del pecado. Y amados, esto está tan ausente en el evangelismo de nuestra época. El hombre vino, él perdió todo estigma social. Él perdió todo temor de ser rechazado. A él ya no le importaba eso. Él estaba abrumado con lo horrendo que era su enfermedad. Y venir a Cristo no es subirse a algún tipo de vagón, es ser miserable y saberlo. En segundo lugar, Él vino adorando. Y creo que la verdadera conversión ocurre cuando la gente desesperada viene adorando a Dios, no buscando cosas para sí mismos, sino buscando la gloria de Dios. Un reconocimiento de su majestad, un sentido de asombro, señorío, Señor, dice Él, depende de ti. Creo que la verdadera salvación demanda ese tipo de condición miserable y ese tipo de afirmación en reverencia de adoración hacia Él como Señor. En tercer lugar, Él vino humildemente. Creo que la verdadera salvación no adopta la perspectiva de que usted le hace a Dios el favor. No hay voluntad personal, no está centrado en uno mismo, no hay sentido de dignidad, no hay sentido de valor, de derechos, de reclamar algo, nada. Son los mansos los que heredan el reino. Y finalmente, Él vino con fe. Él creía que lo podía hacer y usted no puede ser salvo sin fe. Debe haber un sentido abrumador de lo miserable que es por el pecado. Debe haber una adoración del Señor de Cristo. Debe haber humildad y fe y será tocado y limpiado. Cuando usted viene en esos términos, puedo añadir también que la enfermedad del pecado es infinitamente peor que la enfermedad de la lepra. Y después, cuando usted es salvo, ¿sabe lo que el Señor dice? Haz dos cosas. Número uno, obedece la ley de Dios. ¿Obedecerá la ley de Dios? Y número dos, que la gente descubra por sí misma que Cristo cambió tu vida, para que no solo sea verbal. ¿No es eso algo interesante, esa analogía? Es mejor que usted no diga nada y que deje que el mundo vea que Jesús cambió su vida por su propia evaluación, que usted empiece a hablar y no pueda respaldar lo que dice por la manera en la que vive. Aquí hay un hombre por todos lados que decía, Jesús cambió mi vida, hombre, veme, suele ser un leproso o sana. Y de pronto alguien le dice, oye, ¿por qué no estás ahí mostrándote al sacerdote? Voy a llegar a eso. Una vida desobediente en medio de un testimonio no tiene significado. El testimonio es invalidado, sea obediente. Y en medio de su obediencia, Dios manifestará el poder transformador de Cristo. Es su vida la que habla. Entonces vemos en esta hermosa historia la curación del alma del pecado en una analogía. Bueno, algún día cuando llegue al cielo, voy a decirle a este hombre, porque creo que él está ahí ahora, le voy a decir, oye, ¿cómo no fuiste a Jerusalén? Oremos. Gracias, Padre, por nuestro tiempo en esta mañana. Y qué experiencia tan emocionante Tan emocionante es ver tu poder de nuevo, hablándonos a lo largo de estos 2000 años, desde el día en que este hombre vivió, sin embargo siendo tan vívido como fue en ese entonces, el día de hoy. Toca nuestras vidas hoy, especialmente aquellos que están en medio de nosotros con la lepra del pecado. Límpialos, que sean puros antes de que este día termine. Mientras que sus cabezas están inclinadas y con sus ojos cerrados, por un segundo, si usted no conoce al Señor Jesucristo, si la lepra se oyó terrible en esta mañana, usted ni siquiera conoce la mitad de la realidad de lo que es el pecado. Estar en pecado y bajo el juicio de Dios para siempre. Que este sea el día en el que usted venga a Jesucristo. Si el Espíritu de Dios le habla a su corazón y está dándose cuenta de su pecado, ¿será obediente a eso? Espero que así sea. Él lo tocará y lo hará limpio. Él inclusive perdonará su desobediencia, aunque le entristece. Gracias, Padre, por nuestro tiempo, por la maravilla de tu poder, como lo hemos visto expresado en Cristo. Y hoy estamos tan agradecidos porque nos ha tocado y nos ha limpiado. Que seamos fieles en obedecer y que el mundo en su evaluación sepa que Jesucristo transformó nuestras vidas. La alabanza es solo para Él. Trae al cuarto de oración a aquellos que tú quieres que vengan, para que podamos ayudarles en este punto tan crítico. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.